y los ríos, que exhibe todo su brío, con renovado vigor, lindo Martín pescador, de destreza sin igual, símbolo fiel y chaval, como los adobacochos del noble espíritu criollo de mi gran tierra oriental.
Con el último acorde estamos dando la entrada acá como corresponde, porque estaba sacándolo, seguro que lo traía así. Sentía la tanza, al principio un bien tirante, después se me venía como que se me aflojaba a mí. Agarraba, aflojaba, y entonces se lo perdí, y lo recogía, pa, 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 y de repente pegaba el tirón como agarrando para adentro, así.
La cintita de agarro, se doblaba.
Sí, así la pude sacar bien, tiré de la cisterna y lo todo bien. Y entonces, bueno, está, por suerte estoy de vuelta acá.
Bárbaro.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Café Torrado Careca, en los controles de Marcia Romero, qué lindo tenerlo por acá, contento por el desenlace que ha tenido nuestro fútbol uruguayo y las cosas como vienen, me parece muy bien, se le nota en la cara, tiene cara de bueno y no sé qué le pasa. Ustedes dicen, ¿estás con los socios de ese, mi amiga? Ya empezaste siendo baiana desde entrada, me parece.
Sí,
hoy está más baiana que hoy, no estás letitía, hoy estás
Yo te espluma ellos.
¿Fuiste pescador alguna vez? De verdad. De verdad.
No has pedido nada, por supuesto.
Una mujer que no pesqué.
Mi amor, mentirosa de chiquita.
Una mujer que no pesqué está bravo. ¿Cuál es el día ideal del pescador?
Cualquiera.
No.
Sí.
Esta pregunta realmente, si la contestas bien, es porque sabes de pesca. ¿Cuál es el día ideal del pescador Letitia Carvajal Tiempo Martínez?
Cuando hay río revuelto.
No, pero no es ninguna soncera, El día ideal del pescador es el día de ayer. Si no viste que llegas así, tipo, loco. Vi, pasa algo, pica o no pica. Y tipo, algunos se contestan algunas cosas brutales, ¿no? Y si no, ¿sabes qué? Loco, menos, va, ni con 100 dólares. Y allá no sabes lo que fue. Y empiezan a describirte los ojos, la mirada profunda, las escamas que tenía la Virgen de la Inmaculada Concepción, en el momento que era brutal todo.
Y los baldes que no alcanzaban, nada más.
Sí.
Fíjate que trajimos dos y no nos dio. Tuvimos que buscar bolsas de nylon.
¿Vos sabés que esta semana tuve contacto con muchos pescadores? Tuve recuerdos, además, fantásticos de mis andanzas en la pesca, que era justamente parte de la versificación de la mentira, y cómo la gente empieza a sacar esa cosa y se apasiona, Se apasiona cuando empieza, vos sabés que un día, loco, y ahí empieza. Ya te imaginás que no le van a dar las manos para poder abrazar a la corvina negra. Una que te cuento así.
A ver.
En el boliche El Pulpito, en el arroyo de... en la barra de Maldonado, en el arroyo ese que disfrutaba, que pasás por el puente así de que subiera, ¿te acordás?
Uh-huh.
Y que es como un gas, y que va,
vacía en el estómago.
Ahí está. ¿Eso es lo que sentí todo?
Y era hambre.
Es un orgánico, vos dijiste un vacío en el estómago.
¿No? Y es como esa cosa así, que... ¿Sí? Es maravilloso.
Es maravilloso. Y entonces, en el pulpito ese que está a la derecha, enseguida abajo, había un loco que estaba de noche, yo fui a cantar, que lo estaba manejando Gonzalo Torres, el boliche. Y fue a cantar una noche, y vi que un loco venía, viste, con una especie de canonita, así. Y le digo, ipa, y yo, no, estoy sacando alguna cosita, pero era como, no, pero anoche había, la mirabas desde el puente, había 200, yo conté 240 kilos. Entonces yo pensé, 240, 8.000 kilos de corvina, 8 toneladas de corvina, había este muchacho en la...
De miradita de arriba.
De arriba del puente. Sí, me parece
que era la cima. Por eso
había subido. Bueno, ¿todo bien?
Todo bien.
¿Tenemos buenos testimonios?
Sí, testimonios jugosos. Lo que me divertí hoy, levantando testimonios, Porque dice que a veces los testimonios son, depende del tema, ¿no?
Claro.
Pero hoy como venía de esto de picardía, de mentiritas y de, uh-huh, y de pequeñas artimañas como las que aprendí, esto de por ejemplo, la mentira fotográfica que te contaba, ¿no? Que decía que para sacar la foto, él se puso con el pescado al lado y le dijo, no, estira el brazo y ponelo adelante, porque así la perspectiva y además el lente, claro, lo toma, el pez parece, uh-huh, el pescado parece mucho más grande con tu cabeza, bueno, en fin, toda, uh-huh, toda la cosa pensada, ¿no? Que me encantó.
A ver, yo creo que a nivel de casa, en la suerte esa de definir o decidir sobre la vida del otro, en la separación entre el pez y el pescado, uno pierde conciencia, pero no te da como que un poquito de...
Bueno, a mí, viste, yo como las pocas veces que pesqué, porque en realidad fueron pocas, sacaba los pitos bien, ¿no? La ilusión de estar con la cañita o con el calderín, pero después aquello de pegarle el...
No. ¿Qué hacía? ¿Lo sacabas y lo tirabas de vuelta?
No, lo pasaba. Paso la piedra y no la recibo.
Yo te aparecí la manito, claro, el poquito con la mano.
Bueno, son casos que era para comerse, ya por jugar. Cuando eran mojarritas, que juntábamos en un balde con agua. Sí. Entonces la gracia era verlas ahí un rato y después algo que empezaba a
Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando les empieza a faltar el oxígeno.
¿Por qué les va a faltar el oxígeno? Le dan bastante agua.
Así un poquito. Qué lindo la tortura de los pobres animalitos de Dios, ¿eh?
Tortura la tuya, que me haces psicológica en este momento, cuando no...
Yo lo saco así, porque lo que me gusta a mí es el vértigo, andar con la caña ahí corriéndolos, y después le saco el anzuelo de la boca. Y yo te haría correr con un Milton Winner tirando de la bicicleta, con un anzuelo así en la boquita, hay que pensar, con el dentista, cuando vayas al dentista no te voy a llevar un... ¡Qué raro! ¿No? Parece un...
Pero es que con el agua salada cicatriza enseguida.
Por eso un buen sartencito, la sartén para el mango y el mango también. ¿Qué me pusiste acá? ¿Qué estás viendo? ¿Canelenos, mi cielo?
¿Yo? ¿Sí? Es mucha tuve 3 de acero, aclaremos, ¿verdad? Sí. Que serán los que dejaron todo prendido.
Porque yo no la tele prendida en cualquier canal, ¿eh? Y son las 8:10 de la noche, mirá las cosas que nos hacen ver, hablando de pescado, ¿sí? Y de pero digo, un buen sartencito así, por lo general, le haces el pozo en la arena... ¿Sí? Por una garrafita de 3 kilos, no la de 13 que llevo puesta, no la de 3 kilos. Ese atencito así, como cubriéndolo, y mientras estás pescando la encandilada, ¿es encandilada o incandilada?
Para mí es encandilada.
Sí, porque vos estés...
Soy letrada, decís.
Soy letrilla, letrada. Porque salía a pescar la incandilada. Que me vení con la encandilada, ¿eh? Uh-huh. Y salía a pescar la incandilada.
Cosa linda salir a pescar en la encanelada, eso sí que disfrutaba. Porque nosotros éramos bien tortura, aquello de esperar así mirando la bolita. Pobrecito mi abuelo con la paciencia que me tenía, todo lo que se me ocurría salíamos a hacer y mirar así la bolita 3 horas, no era lo mío. Pero la encanelada tiene esa cosa mágica y maravillosa de la luna como único, no único farol porque vos llevas otro, pero casi. El mar que te da frío y no te da frío, porque toda la emoción te llena de calor el alma y podés pescar con así.
Tengo varios cuentos de esos que justamente iré en su debido tiempo contando de las artes de pesca de mi propio padre. Mi padre es una persona muy, el Domingo Joaquín es una persona muy meticulosa, que por lo general era... ¿Conoces las personas que compran mecánica popular?
No.
Bueno. Una persona que compra mecánica popular es una persona no meticulosa. ¿Y cómo es meticuloso? Mira, compra mecánica popular. Ya está.
Definición.
Entonces, por lo general viene aquello de... Es como... Labores. ¿Cómo era la revista esa que tenía los moldes para hacer los géneros? ¿Labores? ¿Recotipeo? ¿Cómo se llamaba?
Nunca hice.
La pobre costurerita, la que nunca tuvo novio, ¿cómo se llama?
La que vio el mal paso, no sé, labores se llama.
Labores, levanta.
Pongámosle.
Bordados.
Ponele labores.
Pero esta es la versión masculina de los años 60-70, ¿no? La mecánica popular.
Háganlo usted mismo.
Es una onda así. Y el viejo tenía todo un sistema, una parafernalia de artes de pesca para no sacar absolutamente nunca nada. Quedan espectaculares. Tenía una especie de tablero de básquetbol que era un water gigantesco, marino, parecía el water de Cousteau, en una rueda, una goma, estaba el inodoro, como una especie de inodoro que no era Pereira y que tenía además una red donde depositabas el producto de la pesca y que tenía arriba un poza farol, era como una boya flotante, como un water en el medio de la nada.
Y traía el Mendieta que decía que lo parió.
Y ahí estábamos nosotros con eso, por supuesto, evitando que se nos diera vuelta la goma que invariablemente se daba vuelta, claro. Y el farol terminaba apagado, que era farol de mantilla. Pero nunca pescamos absolutamente nada. ¿No? Nunca pudimos llenar de nada ese water marino que tenía viejo.
Ah, lo mío no era con, era con balde, calderín y cosas, pero sí pesqué muchas veces, salvo aquella vez que nos revolcó la ola.
Claro.
Ir a pescar en Canela tiene que ser con marchatito, si no, no se puede.
¿Con qué?
Con el marchatito.
Ah, marcha tinto, dijeron, eso puede ser el marchatito.
También, también, a marcha.
Señores, ¿cómo se comunica la gente con nosotros?
A través del 9020-810, si quieren hacerlo por teléfono, también por teléfono, con manos libres. O con el tubo, para que no me digas disparates como el fin de semana pasado, a través del 17 11 0810, las parejas negras de la comunicación, allí pueden dejar mensajes a las simpáticas y simpáticos recepcionistas. Pueden mandarnos Emilios o Emilias a Café Torrado, junto y sin tilde, arroba espectador.com.uy, y pueden escucharnos desde el bote con la laptop.
Y si Wilson, como la película aquella de este muchacho que hizo de...
Lerena Billy.
De no. Tom, Tom Hanks, creo que es, ¿no?
¿Quién?
El hijo de Round Forest Run, ¿no es este?
Ah, Tom Hanks. Sí, Tom Hanks.
Ahí está, que es el Wilson en el Perdido, eso cuando cae...
Oh, el náufrago, cuando agarra...
¿No dijiste la dirección de la radio?
Río Branco, 1481, pero hoy no creo que les dé el tiempo.
Por ahí llegó la carta que mandó María Celia, nuestra querida Cecilia. Y quiero agradecer a la gente de Kenzo que nos inaugura a la invitación.
¿Nos inaugura?
Nos inaugura la invitación. Y bueno, los factores que necesitan soltar un poco el producto de la comunicación. Nos invita a la inauguración de la presentación de un perfume que tiene, además, un cielo o un agua. Y me gusta, porque además eso sí se precisa, sobre todo después de salir a pescar, ¿no?
Pero no anticipas fragancia. Yo también, no, lo mismo que vos, estabas...
No sé,
con la invitación, pero...
Tomás, si trajiste $50, toma entrada. Pim, pero, bueno, homenaje a don Alejandro García, Candito García y al viejo Carlos García, dos pescadores que paraban también por las vueltas de Punta Colorada, el dominio de los cuatro ranchitos, pasando Piriápolis. Una cosa fantástica, esa voz de Carlos García, que además estaba añejada con grapa y con aguardiente y con unos habaneros que fumaba. Y nos juntaban a los gurises en lo de Barcia, en el terraplén de la casa llamada Beatriz, que daba sobre el acantilado, que no era un acantilado, era una caída donde estaba el embarcadero. Y los gurises mirábamos el firmamento lleno de estrellas, y por cada una de las estrellas apareció un cuento de pescadores que hacían Alejandro García y Carlos García. Yo lo recuerdo con mucho cariño, pero después de grande pude un día ir a Parque de Plata a pescar con Carlitos, con Candito. Y entonces yo no sabía cómo se manejaba el tema del río, ¿viste cómo era el curso del río? Y entonces le digo, bueno, vos tirás, dejás libre por acá, no sé qué, y después, si no querés tenerlo, lo pones en el posarril y le dejas esto acá. ¿Y eso qué? Eso es la chicharra. ¿Para qué es la chicharra? Y en el momento que le digo, ¿para qué es la chicharra? Se siente el ruido, que rompió el firmamento como si fuese un rayo, un trueno.
Y el alma te dio un vuelco.
Se me puso la piel de gallina y estaba pescando. Y me pongo a poner un huevo acá, es una cosa horrible, un papelón. Y entonces el viejo estaba viejo, Candito, ¿viste? Y el río se arqueaba y él venía agarrando con fuerza. Y empezó a sangrar de las manos. Empezó a perder las falanges. Y siempre que las piernas... Digo, entonces me agarré yo. Y era brutal. Y él, el expediente, me sacó el río y empezó a extraer. Y lo trajo hacia la orilla. Era una porquería, como una vieja de agua. Era como una tía vieja mojada, una cosa así era. Pero qué ignorancia la mía. Que fui y agarré de la tanza. Estaba ahí contra la orilla y estaba y agarré de la tanza y tiré para arriba, así como un salame, como si fuese un chacinado que no pescaba. ¡Pin! Pasó la hora, viste lo curio, y se lo llevó. Y ahí me enteré que pez era, que nunca fue pescado.
¿Qué pez?
Era un pez guitarra.
Guitarra, guitarra mía, por la
los caminos del viento. Vuelan entre negritas, como ave azul sin amarras. Así es mi criolla guitarra.
Amalia de la Vega en el comienzo de Café Torrado del día de hoy, y luego el mago, guitarra, ¿cómo se llamaba el tema, Leti? A ver, tirarme por ahí el tema que cantó Amalia de la Vega, que perdí la lista que tenía acá. Ah, no, para el todo. ¡Epa! Martín Pescador, me dejara pasar, pasará, pero el último que será. Bien, sí, Martín Pescador y guitarra criolla o guitarra mía, Don Carlos. Sí, Don Carlos Galvez. En homenaje al viejo Candito García, Alejandro García Candito, por aquel pescado, aquel pez guitarra que me marcó la carrera. No podré pescar esa, pero pescaré de las otras. Bueno, la gente está llamando, ¿verdad? Mal, ¿no? Ni aparece, ¿no? ¿Están todos pescando?
Wow.
Desde la escuela.
Bueno, saliste
de la escuela.
Día ideal si los hay. Sí. Frío nada, ni ahí.
Hoy este... No, frío.
No me morí de frío.
Hoy frío.
Salí con el pelo mojado, convencida de que era como ayer.
De la primavera, mejor dicho, del invierno, que se anticipó días mejores para una primavera que se demora un poquito. Pero no, es como que no se te dedica.
Y bueno, lo que pasa es que uno se endulza, empieza septiembre y me dice, ah, ya está. Pero no, hay que esperar el 21.
Muy bien, estamos esperando la confirmación de ustedes. Ya estamos para salir. Vamos a hacer un paréntesis acá. Dale que tengo que hacerle, atarle la media, le afanamos la media de la vieja.
Del nylon.
Del nylon, ¿viste? Y sacas así, la...
Como esperanza.
De víbora. Y entonces ahí estábamos en el camarón, en la ciudad de fiesta, ¿no? ¿Sabes qué se van a comer hoy?
Pescadillas fritas.
No. Olímpico, no tiene.
Porque en Babieca pescado hay, o sea que puedes ir pensando. Hoy comes pescado seguro, Torrado.
Bueno, señores, enseguida volvemos con más Café Torrado en este Día de Artes de Pesca y Mentiras.
Guitarra noble y florida.
Trabajo tan lindo y delicado, el príncipe, en este caso con Nicolás Davis también, con Alma de Pez, el recientemente desaparecido Gustavo Príncipe, un compositor vinculado a música con mucho, con un pasaje en Brasil muy lindo, muy fuerte, y con mucho que ver dentro de la música de Brasil, también ha cantado muchísimo el príncipe. Y bueno, que además estuvo con nosotros el año pasado, en la oportunidad de presentar este trabajo junto a Nicolás, a Nico, y de dónde extrajimos Alma de Pez, que nos viene como pez en el agua, para poder estar hoy, este Día de Artes de Pesca, historias de peces y de mentiras, compartiendo con ustedes. Leticia, perdón, hoy sos Sirena Carvajal, adelante desde la Escollera Sarandí.
Con piernas de mujer y cara de pescado.
Qué desgracia, ¿no? ¿Te imaginas? ¡Oh, adivino! ¡Oh, genio de la lámpara! ¡Qué mala onda! Hay que ligar mal, dice todo mal, ¿eh?
Y bueno, es que no todos tenemos la misma suerte.
¡Qué bruto! Unas piernas como las de China Chana.
Bueno, si es con esas piernas no me quejo, ¿viste?
¿Qué me importa la cara de pescado? Pero muy bien.
Mejor no traes una puerta y algo que de las piernas de pizza, ¿viste? Muy almohadita en la cara.
Bueno, a ver.
Tenemos un Emilio. se nos manda Martín y nos asonga un poco.
¿Martín que es pescador, no?
Me parece que sí.
Ajá, bien.
Porque dice... A la encandilada no se pesa cuando hay luna llena. Esto es un rezongo para mí. A mí me encantaba igual que hubiera luna llena de romántica que fue Martín, no porque fuera gran pescadora.
Uh-huh.
Y no se burlen de los amantes de esta práctica que cuando se efectúa en forma deportiva, con devolución de las piezas, o sea, las piezas son peces, es maravilloso. No nos burlamos. No fue una burla, es todo con cariño.
¿Ah, pero enojado? ¿En serio?
No sé.
Pero nada, ¿cómo se llama?
Martín, ¿sabes qué?
No, pero cásate,
pescado.
Seguro. No, por supuesto.
Es todo con mucho cariño, porque el humor con amor se paga, Martín.
Uh-huh.
Tenemos dos mensajes más que llegaron al 9020-810.
¿Sí?
Uno es de Juan, que tenía tres mensajes, que poco tienen que ver con la pesca, pero van igual.
Uh-huh.
Uno es salud general por los 100 años de Aparicio Saravia. El segundo es un saludo a Juseca, donde quiera que esté, probablemente allá con Cita Rosa, decía él, por el aniversario de su muerte, que es justamente hoy. Y otro beso para Jimena, que es su hija que cumple años. Y pescó así, Juan, un saludo para esa
mujer. Muy bien, perfecto.
Liliana, que es, ella se ríe porque cada vez que llama yo le digo que es Liliana Mujeres. Porque cada vez que llama, pide que le cantes Mujeres. Dice que hoy no, porque ella la escuchó. Dice que ella es pescadora así, de alma, que le encanta pescar y que lo que tiene en realidad es buena liga. Que en general saca, pero también le ha pasado de no sacar, ha pescado de distintas formas. Por ejemplo, hizo spinning en Bariloche con 5 grados bajo cero. Me explicó que era que vos pones la caña y la lancha se mueve.
Uh-huh.
Y eso atrae a las truchas. Dice que nada, que pescaron resfrío, gripe.
Uh-huh.
Todo menos truchas. Otra vez, en la barra del arroyo Maldonado, al costado, parece que se peca. Ay, qué divina. Mandate un pulso tranquilamente con lengue, que es una tanza con muchos anzuelos.
Uh-huh.
Que tienen que estar bien brillantes porque sube y baja así, hace el movimiento.
Hay un huesito que está a la izquierda.
Exacto.
Exactamente, enfrentado, digamos, a donde está el pulpito en ese lugar.
Exactamente eso me dijo. Eso atrae a los peces por el brillo, ¿verdad? Tiene que ser un día con sol. Que ella tenía un lengue con 15 anzuelos. Y era se burlaban de ella, la veían venir y dice, ahí viene la 15 anzuelos. Pero con esos 15 anzuelos, un día, dice que ella es pescadora, pero no mentirosa, habrá que ver, ahí te cuento la hazaña, pescó 7 sardinas de un solo tirón así.
Uh-huh.
O sea, tenía 15 anzuelos, dice,
claro,
que nadie lo podía.
Casi 50% de efectividad, digamos.
Maravilla.
Bien.
Y además dice que es impresionante la emoción del pescador, que lo recomienda a todo el mundo, toda aquella persona que no haya pescado alguna vez, que pesque, porque la emoción de saber qué es lo que vendrá cuando estás levantando el reel es una expectativa, una cosa, una sensación intransferible.
Como las citas ciegas.
Y si te toca un pescado.
Bueno, muy bien. Camilo es otro viejo revolucionario también, que cacó cafetero, y que nos tiene a cuentos con un chorizo casero que dice prepara para su buceca. Él da un testimonio que vamos a escuchar ahora. Testimonio.
Soy Camilo, vivo en Canelones, zona rural, y fui pescador de altura. Y vamos a compartir la que Nero invitó un cuento del mal se hace bien, para que los jóvenes sepan que tenemos mal acá. Entonces... Y esta vez íbamos a atracar un barco pesquero de altura, atracar en popa, en un puerto, es decir, la parte de atrás, el mar que atrás, atracar. Y teníamos un oficial medio nuevo a bordo, que era el que dirigía la maniobra, ¿no? Y el hombre olvidó meter los portones de pesca, que son como dos platos muy grandes, de 2 metros más o menos, 2 metros de diámetro, ¿no? Cóncavo, que son los que caben la red lateral. El hombre se olvidó meterlos para adentro, entonces cuando el barco fue contra el muelle, dio los portones contra el muro. Y el capitán, que era el dueño del barco, era el armador, estaba preocupado después en la mar de arreglar esos portones. Teníamos otro, ¿no? Y le dice al jefe de máquina, que es un ingeniero, si se podía arreglar esos portones. Y el jefe agarró el soplete, la autógena, y le puso un puntero bien grueso y los cortó en 4. Pues ya están arreglados, dice. Pues, eso es muy sofisticado, se hace en Francia. Quería compartir este cuento con ustedes, y sobre todo a los más jóvenes, no se olviden del mar. Un abrazo grande.
Thank you.
dame, 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 dame.
Por el permiso de Calamaro, que justamente nos trae, déjame ver un poquitito, por acá, el salmón, dice Fernando y Leticia. Francamente son contadas las veces que fui a pescar en mi vida, en realidad ha sido acompañar más que otra cosa. Pero a pesar de esto, alguna que otra mojarrita recuerdo haber pescado en San Luis allí, cuando íbamos de vacaciones a la casa de mi abuela. Salíamos a la hora de la siesta, con un calor impresionante, y cruzábamos el pueblo para llegar al río allí. A esa hora no había nadie en la calle, ni un arma. Parecíamos los únicos sobrevivientes de una bomba química. De todas maneras, allá íbamos junto a mi hermano, mi papá y mi abuelo, llevando las cañas, un maletín de madera hecho por mi padre, lleno de anzuelos, boyas, plomadas, etcétera, de tal forma ordenadito que daba lástima sacar algo de allí. Homenaje desde aquí, en paréntesis, al viejo y querido Morral. Y ahora, las tías Lalas, que son las que hacen las morrales, por lo general. Por supuesto que también llevábamos carnadas, un montón de lombrices que previamente habíamos juntado en un terreno, al fondo de la casa de mis abuelos. Y así llegábamos a la playa del río, hermoso lugar con una serenidad particular que transmitía una paz impresionante. Allí el agua, a pesar de su color marrón, estaba tan quieta que reflejaba a modo de espejo las espesas ramas de los arbustos y plantas que sin dejar espacio entre ellos bordeaban la margen del río, creando un pintoresco lugar que te obligaba a observarlo por un buen rato. Pero que en ese entonces, con un lógico criterio infantil, a mi hermano y a mí nos despertaba el incontenible deseo de agarrar piedritas y tirarlas, no solo para romper ese tranquilo silencio, sino para intentar hacer zapitos, cosas que nunca me salían, y me daba una bronca bárbara que mi hermano pudiera hacer tres zapitos o más de un tiro. En fin, de todas maneras disfrutaba mucho intentándolo, mientras mi padre y mi abuelo preparaban todo lo correspondiente para la pesca. Luego de ubicarnos, me daban la caña ya pronta, con su anzuelo y lombriz correspondiente, bicho, entre comillas, que me duraba todo el tiempo, porque a no ser que me lo robara algún pez astuto o con experiencia, podría llegar a pasarme toda la tarde sin pescar nada. Pues solamente una vez, se pesqué inclusive más de uno, cuando en el pueblo se corrió la voz de la hora exacta, en que iban a pasar los pejerreyes y Ainsley. Hasta los chambones como yo pudimos pescar, en realidad chambonas como yo pudimos pescar, dice la reserva, ya que ese día los peces prácticamente salían solos y por su cuenta en el lago. La verdad es que hace años que no voy de pesca, e inclusive ni acompañar, y cuando voy de vacaciones a algún lugar y deciden ir a pescar, yo me limito a esperar que vuelvan con la pesca, entre comillas, y solo me encargo de que no falte el vinito blanco en la heladera. Nos mando un beso grande para todos, María Celia, con esa habitual, de acción y esa letrita, que son como mimos al alma, ¿eh? Y me parece que lo veo, esos productos de la pesca, el aceite hirviendo, la marinada para el pez, para el pejerrey, y el recero, el cabernet sauvignon, el torrontés heladito que te quema la garganta, ¿eh? Esperando así para recibirte de brazo abierto.
Respira lo que dice, respira lo que da, respira lo que hace, respira lo que va. Respira la mentira, respira la verdad, respira lo que cuenta.
La verdad es una mentira que se le parece, y además, como dice... Como dijimos nosotros, y como está diciendo en este momento Calamaro, sobre esa mentira que ahí anda, el hecho de por qué el pescador miente no está vinculado a las artes de pesca en sí misma. Está demostrado, lo leí yo en las elecciones de el año 40, ya, en la primera punta de... Déjame que te cuente.
¿Mientras pensaste, puedo decir que mentiste?
No, pará, las encontré en el consultorio de mi tía cuando era dentista. Cuando se recibió de dentista en el año 30, no me acuerdo. Y y decida que lo que pasa es que el pescador tiene mucho tiempo que matar, y no hay forma de matar el tiempo que engañándolo. Entonces es eso, no tiene que ver con el pez ni su transformación a pescado. Es el hecho de la compañía, el silencio prolongado y el ¿te dije?
Apágalo, güey.
Y el tiempo en el curso que no te puedo atender ahora, no sé, mi amor, no sé qué es esto.
Si escucharas la radio sabrías que no te puede atender. Por ejemplo.
Le tiene completamente calado.
No sé quién es, pero obviamente nunca.
¿Cómo es esto que se apaga? Me llamaste esto, ¿cuál es? Asterisco, soy qué. Como a tan importa, después lo veré esto.
¿Me escuchaste que mentiste descaradamente?
¿Por qué me hicieron?
Porque el que canta no es Calamaro, es Manu Chao.
No mentí.
Le mentiste a la audiencia.
Se me chispoteó como el chapulín colorado, mierda. Perdóname que te diga. Es eso. Es la mononeurona que tenía. Había tirado a babor, ¿viste? Se me aceleraron las tanzas. Las
ay,
líneas.
Qué relajo las galletas esas que se arman.
¿Viste? Las líneas, ¿eh? Qué brutal.
Las rayas.
Una vuelta mi viejo y mi padrino fueron a pescar un día de viento, esas cosas que por lo general no hacen los pescadores que saben, ¿no? Uh-huh. Y muy prolijo de salir a pescar con sus cosas, todo, organizadito para más. Y salieron con sus respectivas señoras. Esto, entiéndose, mi madre y mi tía, mi tía. ¿Está?
Bien.
Y estaban ahí, cosas horribles, todos los martes con el tema del niño. ¿Está?
Para que no se oxide.
Exactamente, aquella cosa. Y de la gente del panorama que se veía así, los costeros, los gurisitos costeros miraban esos dos pescadores que tiraban, que apuntaban para allá y el viento se ¡opa! Y hacía una comba como si fuese un tiro libre de Pedro Virgilio Rocha que te la clavaba en el ángulo, ¿viste? Como con la mano. Entonces, es impresionante porque con esos gorros del falso sol del viento que te termina quemando y no puedes dormir de noche, ¿viste? Sí. Que tenés que ponerte la camisola esa, la guayabera, aquella de bolsito para afuera, ¿te acordás?
Sí.
A la altura del Abusamel y del Mondongo.
Del Mondongo.
El gorrito que se te termina poniendo así para arriba. ¿Cómo era? A lo Julio Frade, a lo Belardito, y por el viento, y se les engancha la cosa y empiezan a dar vueltas con las cañas.
No.
Parecían, pero una era
un
una
bal.
Caricatura de Aparicio, ¿eh?
Un bal.
De, sí, guerrilleros de Aparicio con caña de pescado, ¿no? Entonces apuntaban así, haciendo un vértice, y querían sacarla. Y estaba, y le dice mi padrino, que era un fenómeno. Y dice, vos loco, estamos bailando un minuto acá en la Leven ancla. Imbora, ¿viste?
Traeme una tijerita para cortar la tanza.
Y claro, ahí terminó eso. Vamos a tomar una cervecita con un chiquito, ¿no? Esas cosas terminan siempre así. ¿Tenés mensajes de ti?
Tengo uno de Camilo.
A ver.
Que, como para completar su mensaje, dice que él comenzaba el día, cuando estaba embarcado,
sí,
con una merluza abierta por el lomo.
Uh-huh.
Harina, así, enharinada, digamos, perejil, orégano, lo que hubiera a mano.
Uh-huh.
Y lo hacía en una sartén de paella. Queso fresco y una bota de vino. Desayuno y sí, medio. Se me... Claro, después imagínate que vengan peleando tranquilamente, aguantabas el día entero después de eso.
Qué lindo. Y eso que es una merlucita, cosa liviana, ¿no?
Porque... No, pero de 60 centímetros. Señora merluza, ah, señora, abierta por el lomo, comimos todo.
Qué bárbaro. Bueno, escúchame una cosita, que me perdí un poquito. En la mentira, ¿por qué veníamos con el tema de la mentira? Antes de que sigas con los mensajes, ¿por qué veníamos con el tema de la mentira?
Y por aquello de cazadores, pescadores y otros mentirosos.
Porque vamos a hablar de dos grandes mentirosos ahora. El testimonio viene de dos grandes mentirosos. Y como me parece una buena idea para el programa de hoy, lo que hicimos fue un testimonio y la corroboración del testimonio o...
La mentira que se le parece.
La mentira que se le parece. Es el caso de un surubí. Es un surubí. En algún momento llegó a ser un dorado.
Ajá. Porque era un brillante surubí.
Otras cuentas dijeron el salmón.
Opa la cosa.
Cuando llegaron al atún, dije, bueno, paremos un poquitito, porque ya está.
O tú parado.
¿Vos sabés que, en serio... En Tramandaí, te cuento, esa es verdad, esa
verdura,
es verdad.
Verdura.
Iba por la playa y veo un hombre de piel blanca, de pelo rubio y piel curtida, con una campera como de cuero, como una especie de chaleco de cuero, y lo veo que se estaba enrollando en una cuerda que entraba al mar. No sabía que estaba haciendo ese hombre. Y lo que hacen es pescan el tiburón desde la costa, me dijeron. Yo no sé si me estaban tomando el pelo estos brasileños. Yo, yo por la duda agarré y me fui, sí, maracanados a uno. Porque la verdad no sabía muy bien. Lo cierto es que pasé caminando a la playa, fui a comer a otro lugar, un pez, un buñeto, no sé qué, pan, ¿no? A las 3 horas, viste, y una caipirinha en la playa. Yo no sé si me había tomado mucha caipirinha, pero cuando volvieron 3-4 horas y el tipo seguía todo enrollado en la cuerda peleando.
¿Con el tubarão?
Con el tubarão.
No me acredito.
¿Seguirá peleando este hombre después de 15 años? Me gustaría saber lo que se hace de esa historia. Bueno.
Me hiciste acordar a otro cuento que ahora después te haré.
Muy bien. Esta gente, el primero es Wilder Ananikian. Testimonio.
Desde octubre del año pasado nos habíamos ido 6 amigos a Esquina, que es un afluente del Paraná, ya en Corrientes, a pescar dorado. Y bueno, tuvimos la mala suerte de cuando llegamos a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana de ese sábado, llovía torrencialmente, que era impresionante, no querían salir los guías con nosotros, ya lo convencimos a uno y salió con nosotros. Pescamos un par de dorados, nos mojamos, creo que la mojadura más grande de mi vida. Y al otro día, después de repolar 4 de la noche, nos fuimos a dormir. Tempranito ya estábamos en el agua, había salido un poquito el sol, tipo 11 de la mañana, habíamos pescado alguna cosa, la comimos allí en uno de esos lugares que ellos rápidamente cocinan, un lugar muy pintoresco en toda la afluente del Paraná. Y después de comer, bueno, salimos de nuevo a pescar, porque era lo que habíamos ido, 2 días sin el agua. Con el solcito, habíamos tirado la caña, yo iba con un querido amigo que es el Nono Yuria, con el que veníamos pescando seguidamente. Y entonces, en un momento, es muy usual que si uno está 20, 30 minutos en un lugar, se cambie para buscar otro pique en otro lado, ¿no? Y yo dije, vamos a cambiarme, y yo estaba medio ahí, con el solcito, disfrutando el lugar, y yo, no, deja que yo acá voy a pescar, espera un poquito, le decía yo. Y terminamos que él quería sacar, que quería moverse, quería irse, terminé recogiendo y sacando un surubí de 8 kilos y de 85 centímetros, que fue el más grande en la pescadería, porque había una pescadería en el lugar, donde había 2 ómnibus enormes brasileños. O sea que yo tengo al Lolo Yuria que no me deja mentir de cómo saqué ese animal solito y bien consciente de lo que estaba haciendo.
Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar.
Se te olvida la mentira, Ana Belén, si no me equivoco, un bolero de Carrillo. ¿Por qué vendrá? Porque esto tiene una pinta de verso, tiene una pinta de verso. Y aparte me dijeron que... Vamos a ver qué dice el Nono Yuria justamente del testimonio que nos que escuchamos de Wilder Ananikian. Testimonio.
Habíamos parado a almorzar en una isla, comimos un dorado que habíamos pescado y un pequeño patí. Y bueno, volvimos al agua. Cuando volvemos al agua, había una lengua muy linda al costado de un canal. Le hice al guía de pescar sobre ese lado. Entonces el guía me dijo, bueno, tú tiras hacia la derecha, yo voy a tirar hacia la izquierda. Y le tiraba la caña a Wilder porque había que ponerlo en un corredorcito, en una corriente. Había que embocarlo muy bien. El guía tiró lo que lo conseguía, yo tiré para mi lado. Y Wilder dijo, bueno, yo voy a descansar un rato. Se acostó y se durmió. Al principio, aparte, cuando el guía fue a poner la mamacha, que es un pescadito de unos 15 centímetros, que era la carnada, Wilder le dijo, no es muy grande. No, 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 es esto lo que hay que poner. Agarró, puso, tiró el hombre, tiré yo, saqué un dorado chiquito, que lo tuvimos que devolver, y me dice el guía, bueno, vamos, no, dice, porque ahora lo que te va a picar es la palometa, que es como una piraña enorme que hay en el Paraná. Y digo, pero déjame tomar, saqué uno, de repente anda otro más grande, vos. Dale probá, dice, pero te va a picar una palometa. Tiré, efectivamente, picó una palometa, que evidentemente teníamos que cambiar de lugar. Lo despierto a Wilder y digo, dale Wilder, dale que nos vamos. Recoger despacito, porque a veces cuando viene recogiendo despacio, haciéndolo de forma lenta, si hay algún pescado grande, se le tira la carnada. Wilder empieza a recoger despacito, 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 despacito. La cancha se empieza a tensar, a tensar, a tensar. Dice Wilder, no es, dice que por hacerme recoger despacio, ahora me quedé enganchado en un tronco. Y la punta de la caña se movió, se agachó un poquito, hizo un tic-tic. Entonces el guía le dice, no, mira que ahí tenés un pescado, eso no es un tronco. Y empezó a recoger y yo no podía creer. Estuvo durmiendo con la caña entre las piernas ahí aguantándola, que se quedó otro, y termina enganchando un surquí enorme, divino, y es insólito, dice, miren el surquí que pesqué. Le encarnó el guía, le tiró el guía, durmió y lo tenía enganchado y ni se había dado ni cuenta. Hay que tener suerte también para la pesca. No sé si Wilber lo habrá contado igual, pero es exactamente así como sucedió. Él no puede saber ni sé qué habrá dicho porque estaba durmiendo.
Y seguro, si esa de mar de fondo estaba durmiendo, ¿te diste cuenta vos el verso que lo hizo el hombre este? Que además es un hombre, es un empresario vinculado a la cámara inmobiliaria, vinculado a los emprendimientos de consumo, también ahora con el boliche de los 30. Ahora durmiendo, le encarnaron. Es como que te lleven la mamadera a la cama.
No querés que te lo fume también.
Claro, ¿viste?
Cigarrillo, fuego, epa.
Te lo encarnan, pero lo saquen, que te lo saquen. No, agarré un tronco, papá, agarré un tronco.
Bueno, que se me ocurrió, lo asocié así al Claudio Tadei, ¿no? Dormite tranquilo.
Que lo ves tranquilo, va a sacar un sorubí. Tal vez esté enganchado el sorubí. Y mira cómo se le dio. Pero dice que era pesado, ¿sabes? Que tuvieron que mandarlo a la clínica Cormillot. Mirá, se me tiró todo, ¿eh? Qué barro. Bueno, seguimos con los testimonios un ratito. Vamos a parar acá. ¿Hay tres mensajes?
Tengo un mensaje, pero que lo vamos a trampear un poquito.
Muy bien, enseguida volvemos con más Café Torrado.
Pescaría l'aurora si jo fos caçador, atraparia el sol si fos lladre d'amor, m'obriria la foreta si fos bandit d'hidró, que vindria tot sol.
Al final del programa hoy haremos también una reseña de las fichas técnicas que hemos, de los temas que hemos escuchado. En este caso es Si yo fuera pescador, el Nano Serrat. A ver, Leti, te estoy escuchando ahora.
Tienen que ser yo del portugués, ¿no? Llamó Wilder. Uh-huh. No sé para quién. Hacer su descargo.
No sé quién es. No sé quién es.
Dice que todo bien, que ¿no? Sí. Pero que bien que le pidió el surubí prestado para sacarse la foto. Qué y él rara. Se lo prestó. Y ahora el otro lo tiene como protector de pantalla. Y además sacó la foto así para adelante, como me contó. Así que bastante grande era y más grande salió en la foto todavía.
Muy bien.
Y además, viste que te dije que tenía un mensaje, pero que íbamos a hacer como una trampita.
Sí.
Mira, ahí lo tenés ahora. Carlos.
¿Aló?
Hola.
Pero Carlos, bienvenido.
Ah, bueno, mirá.
Carlos, ¿con qué estás encarnando?
No, ahora estoy encarnando con un espinillar.
No se ríen aquí.
Sí, hablando de surubíes, uh-huh. Yo tal vez algunos oyentes lo sepan, el surubí es un bicho impresionante. Uh-huh. Es un animal sumamente largo y muy difícil de pescar, porque es muy pesado y maniobra mucho en el agua. Es un animal de río. En San Javier, años atrás, hace unos cuantos años atrás, yo vi una cosa impresionante que no podía creerlo. Los pescadores de ahí tiran las líneas de noche y las dejan toda la noche esperando que piquen estos bichos.
San Javier, perdóname la ignorancia mía.
San Javier, sí, en Paysandú,
en
Río Uruguay.
Ajá.
Entonces, cuando pica algún bicharraco de estos que no lo pueden levantar, te adelanto que los aparejos tienen el grosor de un dedo de la mano, lo que hacen es prender el aparejo al caballo. Se montan, claro. Le dan los aleazos al caballo y lo sacan de arrastro.
Carlos, por favor, Carlos, ¿te parece?
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Uh-huh. Te está creciendo la ñata, me parece.
No creas, eso sí la cosa.
Qué brutal, ¿eh? Buenísimo. ¿Tenés alguno más?
Tengo miles. Toda mi vida estuve vinculado a eso porque mi padre era un pescador inveterado.
Uh-huh.
Él fue presidente de la Federación de Pesca, de la Federación Suramericana. Un ultra técnico.
Decime, Carlos, no es cierto, ¿no es cierto? Que el día ideal es el día de ayer, siempre fue ayer, no sabemos lo que fue.
No, yo no sé si eso es así, Torrado. Mm. Más bien yo creo que el día peor es el de hoy. Que más o menos la parte de lo que tú estabas diciendo. Mirá, en plena época de la corvina, cuando no había estos barcos que hay ahora que succionan el pescado en alta mar y entonces a la costa no llega nada,
uh-huh,
acá nomás en Punta Carretas, y eso se sacaban unas corvinas en octubre realmente impresionantes. Bueno,
¿estamos hablando de qué tiempo, de qué año, por ejemplo?
No hace tanto, hará 10 años. Quizá un poquito más, pero no mucho más. Uh-huh. Yo no había depredación porque en ese momento la forma de pescar era otra y los barcos que hacen pesca industrial no liquidaban tantos peces pequeños como hoy día. Bueno, acá en Punta Carreta nomás, en la escollera de Sarandí, se sacaban unas corvinas tremendas. Cierta vez fuimos con mi padre, que ya te digo, era un ultra técnico. Lanzó su reel, nada. Dice, no, lo que ocurre es que la altura de los anzuelos no es la correcta. Mejoró la altura de los anzuelos.
Sí.
Nada. Hay que cambiar de carnada. Tenía alrededor de 16 carnadas distintas.
Sí, sí.
Acá hay que ponerle intestino de mejillón, que no es lo mismo que la pulpa del mejillón. Bueno, aquí estuvimos horas. Al rato cae un viejito, muy pobre de aspecto, el veterano, con un saco cruzado de rayas, de alpargatas, y con un papel, un envoltorio de papel de diario en el bolsillo del saco. Saca un aparejo, lo tira y levanta una corvina de 6 kilos. Prefiero no decirte lo que dijo mi padre en este momento, porque si no, no van a censurar la radio.
Dice que Dios no quiere cosas chanchas, ¿no?
¡Vámonos! Dijo, y este día comimos pizza en mi casa. Claro, un abrazo grande.
Sos un fenómeno, ¿eh? Muchas claro. Gracias por eso, ¿eh?
Si sigues un pasé.
Qué lindo esos cuentos, a mí me encanta cuando participan así, cuando están enganchados y ustedes, y estamos encarnando con comunicación, y ustedes son los que están dando la nota, ¿eh? Son la pesca del día, y acá se sirve pescado fresco. Qué lindo, ¿no? Bueno, lindo Punta Colorada, me quedé con esos lugares, ¿viste? Con esas cosas espectaculares, con aquellos cuentos, aquellos olores del embarcadero, del sol quemando la cáscara de los mejillones, por donde, por sobre la que caminábamos y nos cuarteábamos las patitas ciudadanas, hasta después de 15 días de Punta Colorada, que eran patitas de Punta Colorada, ¿no?
Sí, que además tiene, no es arena, arena, son justamente como cantitos rodaditos, diminutos, sí, ¿no? Cuando uno camina, eso más te masajea los pies todavía, más que la arena.
Bueno, Leti, ¿mensaje no tenemos?
No, pero te puedo contar el cuento este que me acordé.
Ah, vale, vale.
Ya te conté que alguna vez fui a Ilia do Meu, de donde trajimos una tarrafa, que es como una especie de red enorme que en las
circular
y en las puntas tiene como plomaditas, ¿no? Hay que aprender a tirarla, por supuesto, claro, que no es cosa fácil. Se enrosca de una forma, no sé cómo, se agarra una parte con la boca, una cuerda, no sé bien cómo decirlo, y hay que tirarlo de forma tal, describiendo un círculo así con la mano. A ver.
Presenta Corega, seguimos, sí, adelante. No, porque cuando tiras la tarrafa va a dar dientes, todo sale, una cosa.
No
me escuchás, mi amor, no me escuchás.
No entendí.
Se te va la dentadura postiza,
ah,
amor.
No,
sí.
No sabes lo que era Corega, caramba, lo que es no haberla necesitado. Entonces uno describe un semicírculo, un movimiento semicircular con la mano, suelta aquella red que va cayendo, se supone que redondita sobre el mar, cae, y bueno, los peces se queden atrapados justo ahí.
Y se va recogiendo despacito.
Ahí está, es como a saltitos, hay que ir tironeando así, hop, 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 para irla trayendo para que las plomaditas levanten despacito y se anude. Bueno, ahí levantas y sacas. Como teníamos que practicar, porque no sabíamos tirar tarrafa, la trajimos y un día en Costa Azul nos pusimos a practicar en el frente, en el jardín de la casa, ¿verdad? A tirar, así tirábamos, ¡ra! Y caía y la levantábamos. Y una vez cada una. Y tirábamos y la levantábamos, a mí me salía cualquier mamarracho, a él le salía un poco mejor.
hasta que yo me aburrí de tirar la tarrafa. Él era bastante más perseverante.
Él
es el papá de mis niñas. Ajá. Aquello era luna de miel. Uh-huh. Imagínate qué luna de miel te está.
No quiero hacer más
comentarios del pescado. Entonces hicimos, él se quedó practicando ahí en el fondo, ¿no? Y anochecía ya. Y en eso me llama, me dice, ya cabrí, que pesqué. Yo hice a bombar el pescado, un sapo, ¿viste? ¿Qué me está? Trae la linterna que pesqué. Había pisado un murciélago que pasaba volando. Pero después lo hice que pescó muchísimos pejerreyes que comimos. Grisitos.
Me encantó el cuento que me hiciste de Aladino, que lo asocié con la lámpara de Aladino, con eso de querer ser sirena y justo te tocaba la grafía de mujer. Porque es una historia, una fantasía que siempre tuve de la sirena, ¿no? Creo que la tuvimos todos. Los hombres siempre tuvimos la fantasía de la sirena. Y la curiosidad de cómo...
¿Por dónde, digamos?
¿Cómo son las sirenas, no?
Ahí está.
Pero la gente está llamando. Siguen ustedes con los mensajes por el 90-20-310. Nosotros hacemos un breve paréntesis acá chiquitito y después tenemos un testimonio más muy picantesco, porque a la hora del fuego, a la hora de los mentirosos, empiezan a venir mentiras y artes de mentiras varias.
Las conversaciones entre hombres a la hora de la fogatita y de comer el pescado.
Vamos a escucharlas enseguida aquí en Café Torrado.
Todo el mundo dice pasar de todo, y todo el mundo vuelve a probar. Una casa blanca se va hundiendo sola entre las dunas, cerca del mar.
Quedamos 20:38, ahí quedamos hace una horita que estamos por acá, que ya 50 centímetros, no, 50 minutos, quiero decir que estamos así con una imagen con aquel pez volador, con el pez que está en el aire. Te digo por la cámara web, si lo estás viendo desde Australia en este momento, estás pescando un koala en Australia, por ejemplo, o estás en el norte, no sé, sacando un surubí en Mississippi. Nos estás escuchando por internet, si nos estás viendo por la página, estamos así paralizados, como si nos quedaron así ñoqui de tantas mentiras.
Pescando desde la marsupia del canguro, por ejemplo.
Exactamente.
Y una brialza.
Mensajes, Letitia.
Carlos, de Parque Rodó, llamó para decirme que eso que yo definí como tarrafa, porque nosotros la compramos como una tarrafa, acá es atarraya.
¿Ah, sí?
En Uruguay se le conoce como atarraya.
Bueno, es como la anchoa y la anchoa, que son digamos lo mismo, pero tienen una pronunciación distinta.
Como la lisa y atariña.
¿Sí?
Por ejemplo.
Mira, bien. Y el bonito y el bonito.
Y el monito y el macaco.
Y el atún, como decimos nosotros, y como dicen los chicos de Miami.
Sí, una fish.
La tuna, vemos una tuna. Muy bien, estamos en Café Torrado, estamos en el medio del agua. En el agua está pie de línea, sacaste alguna cosita, aparece el fuego. Siempre hay uno que está en el aguante del campamento de mentirosos cazadores y pescadores.
Club de Toby.
Club de Toby. Dice, hay uno que es el primo hermano de la pequeña Lulú, que es una especie de... Y entonces siempre hay un fueguito pronto mientras están esperando. Cuando empieza el fueguito a calentar la gente, el vinito, a calentar el fueguito y a calentar la temperatura de la gente... ¿Qué pasa?
Y empiezan a mentir el triple. Pero ya no solo.
Pero cuéntame
sobre
la
pesca.
Cuéntame la pesca. Ella tendría que tener un retorno ahí, ¿eh? No unos auriculares, porque si no, vete.
Sí.
Hablando a los gritos. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y la mujer frente al fuego?
Ah, ¿no? Qué susto. No. Eso es, vos me decís a mí que no hago pausas, pero las tuyas ni te digo. A ver, frente al fuego.
Pues yo estoy haciendo un poco de cuando todo, pero ¿de qué me estás hablando? Yo la sé toda, Leti. La sé toda.
¿Eh? Pero la atravesabas por hombre, no porque hayas leído ningún libro.
¿Qué pasa con esto de qué diferencias hay entre los hombres y las mujeres? ¿Qué pasa? Las mujeres cuando se juntan con el fuego, un vinito, no empiezan a los cuentos, no hacen el mismo cuento, no empiezan a hablar de hombres, y hacen todas las cuentas, de qué tienen y qué más. ¿No es lo mismo?
No.
¿No es lo mismo?
No. Si hablamos de hombres, no hablamos de hazañas con hombres. Hablamos sobre, de repente, las virtudes, después de tener algún bombonazo, una cosa así, de chivot. Uh-huh. Eso puede llegar a ser. Pero ahora, de hazañas y de comparaciones, es que las mujeres no tenemos esa costumbre muy desarrollada. Salvo con algunas muy, muy, muy compinches, podemos llegar a hablar.
Baja la música. Mentira fue todo, mentira vos, no, mi amor.
Estoy hablando desde mi experiencia, ¿está? ¿Está mintiendo bien?
Bueno, está bien. Entonces los que nos juntamos y mentimos somos los hombres, los que hablamos de mujeres somos los hombres.
Nosotros mentimos todo el día, no solo frente al
público. Las mujeres también pueden hablar de mujeres y nosotros podemos hablar de hombres también, porque cada uno que lo haga sonar como quiera, mira.
Claro, porque además... ¿Ustedes no hablan de aquel que más joven que yo que lo viste salir del cine?
¿Cómo? Bueno, para que tengas una idea, vamos al consultorio de un especialista.
Testimonio.
En las reuniones nocturnas que tenemos cuando salimos de pesas, sobre todo que vamos a la meseta de Artigas, ahí donde tiramos la lancha, que es una zona muy linda para ir hasta el vivero, por ejemplo, donde está el viejo puerto de Artigas, de noche, bueno, se hacen las reuniones alrededor del fogón, en la cena, y entonces se hacen una serie de cuentos, todos muy machistas, por supuesto, donde el protagonismo masculino es siempre preponderante y la mujer sufre esa presencia preponderante masculina. Pero lo interesante es que después, cuando de mañana temprano o en la madrugada salimos a recorrer el espinel que hemos tendido durante la noche, salgo mano a mano con algunos de ellos y entonces cada uno de esos que cuenta grandes hazañas me consulta precisamente por todos los problemas sexuales que está atravesando, que no tienen nada que ver con la realidad que contó en el fogón.
Las iglesias hablan de la salvación. Y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces. Y los padres ya no quieren hablar de la situación.
Aunque tú me has echado en el abandono, Carlos Varela nos trae justamente esto de como los peces. Y quien hablaba, por supuesto, es este gran mi maestro, el doctor Boero, en sus incursiones, como decía en la meseta de Artigas, de estas incursiones salidas con amigotes de pescaría y de cuentos de pescadores y luego desenlaces de esos cuentos. Leticia, ¿estás ahí? ¿Vos sabés que hablando de esos cuentos? Bajamos un poquito la música, después le podemos escuchar lo entero, así nos vamos. ¿Tenés un mensaje ahí?
Tengo un mensaje que está por ser mensaje, aún no comenzó.
Está, si quieres salir al aire, le decís igual.
A ver, te pregunto.
Te voy a preguntar, a ver. 1, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, libre, el aire libre.
Ya está pinchada.
¿Quién es?
Lilian.
Lilian.
Hola, ¿cómo estás?
¿Con qué estás encarnando a Lilian?
Ay, tengo unas cuantas mentiras para contar.
Que crean que andar con pesca, no te vengas con otras mentiras, muchacha de Dios.
Bueno, primero está María ahí, y lo que dijo María, yo totalmente de acuerdo. Entre
primero, empezaste a cerrar. Pará un poquito, Lilian, pará un poquito.
¿Qué?
Empezaste a mentir, no está María, está Leticia acá.
Sí, sí, Leticia fue la que me atendió, pero ¿no es María Vigo la que está contigo?
María Vigo hace 4 años que no está más acá, mi cielo.
¡Ay!
¡Ah! ¡Hola, Susana! Bueno, Lilian.
Bueno, escuchame. Sí. Estoy de acuerdo con Leticia, entonces, en primer lugar. Las mujeres cuando hablamos comentamos alguna anécdota o algo por el estilo, pero no vamos a intimidad ni a competencias. En todo caso, con alguna queja que es bien bien de la garganta, con ella podemos hacer alguna consultita si tenemos dudas. Pero por lo demás, bueno, vamos a respetarlo. Por el año 70, muy jovencita, recién casada, mi cuñada, jovencita también, estábamos todos a millón de campamento, por esa en la desembocadura del río Félix Grande, y los hombres todos pescaban, y nosotras nos aburríamos, hasta que yo fui con la complicidad de mi cuñada y le robé una caña a mi suegro y me fui corriendo. Y cuando miro el anzuelo, era un anzuelo grande como un dedo. Y bueno, no importa, nos fuimos a una laguna que se forma también ahí en la barra, la desembocadura, y que es bastante profunda, te digo. Y ya tiré el anzuelo ahí, de repente, siento que picaron, tiré para afuera, saco una tiza. Cuando vengo y se la muestro a mi suegro, me quería matar.
Porque tuvieron toda la tarde y no pescaron nada.
No, ellos estaban en el canal con el lengue, con esto, con lo otro, y Lisa no, ni soñar. Lo peor y castigo fue hacerme la limpiar.
Y comértela después con bastantes espinitas, ¿no?
Bueno, y la última fue hace poco, yo estaba con mi marido afuera también pescando, y yo bañando de bronceador para aquí, y agua y dale, de repente me dice, teneme el reel. Y yo estaba fumando un cigarrillo, recién había salido del agua, estaba fumando un cigarrillo y estaba teniendo el reel, y me dice, voy a buscar la carnada que me olvidé, ¿no? Y yo empiezo a recoger la línea de vacío sin carnada. Y tiraba una pitada y le daba unas vueltas al reel y tiraba una pitada. Miraba para donde estaba él, seguía dando vueltas y digo, qué pesado está esto, tiene qué plomada le habrá puesto. Y lo vio venir a él y yo seguía dando vueltas, pegando una pitada y daba unas vueltas, pegando una pitada. Y él empieza a morirse de la risa. Y entonces miro la caña doblada. Traía un pescado, unos 30 centímetros.
¿Una roncadera?
No era una roncadera, no era. Esa la conozco.
¿Pero y qué? ¿La sacaste sin nada? Distraída, una roncadera suicida.
No,
un surubí suicida.
No. No, mira, ¿sabes cómo era? Como las, como los pejerreyes, era parecido a los pejerreyes, pero no sé, no le pregunté, no, me lo dijo y no me acuerdo. ¿No?
¿Y te lo dijo?
Porque a mí no me interesaba.
¿Y se siguió hablando tu marido después de eso?
¿Eh?
¿Se siguió hablando?
Sí, porque pobre, él había estado todo el día tratando de sacar, no sacó nada. Y después que yo saqué, sacó otro más o menos parecido y
bueno.
Quedamos más.
Ya, te mando un beso muy grande, ¿eh?
Un beso grande.
Gracias por participar.
Adelante con el programa que está divino.
Vamos todavía.
Gracias.
Y dice Bodero que somos ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí me cambiaste todo ya. Que somos medio como, de artes de,
¿Qué dijiste, acordás? ¿Me hablabas a mí?
No. Que eso de los cuentos me hace acordar que somos medio como de los pescadores, me hace acordar un cuento que no tiene nada que ver con pescadores. Bajamos un poquito la música, por favor, Walter. Y que tiene que dice que nos hermanos de Buenos Aires, una cigüeña. Te cuento cómo era un porteño, que era medio chantún, que era...
No era chantún.
Chantún no es el término. Que de repente era un pescador, dice una cosa así. Yo que sé, no sé qué era.
Porteño pescador.
No sé qué era. Está contado así y yo lo hago con mucho respeto. Entonces dice que llega a la farmacia, lo atiende el farmacéutico y el señor, y dice... Bueno, Paquito, me gustaría comprar preservativo.
XG.
Triple XG. Bien, sí, cómo no. ¿Cuánto quiere? 100. Entonces, no me voy a matar un poquito. Sí, pues sí, un momentito, señora. A ver. 10, 12, 24, 36, 15, 48, se voy a agarrar con acá tengo más, triple que quieren, 90, 91, 92, 93, busca la vuelta, 94, no se lo cajo ni acá. 98, 99. Bueno, amigos, te me quedan 99. No, flaco, no me cagué la noche. Es un poquito exagerado.
Ay, lo voy a llevar un pogón con vos.
Señores, nos vamos al encuentro de los avisos. Volvemos con Color Café, también dedicado a los frutos do mar, los pescadores, y con algunos testimonios también, como el de Tatiana Cordes, que tiene que ver con la mentira.
Qué adorable.